Sin duda, una de las noticias más tristes del día, la muerte de Stan Lee, uno de los creadores del universo Marvel, ha fallecido a los 95 años. Por cierto, Cristian Gálvez, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Supongo que Stan Lee, para un hombre de tu edad y por tanto de tu generación, ha debido ser un personaje importante, él y sus creaciones, ¿no?
Pues justo hace nada, 4 horitas, publicaba un tuit dándole las gracias por mi infancia, por mi adolescencia, por mi presente y también por mi futuro. Te recuerdo, maestro, que tengo más de 8.000 cómics. Y más del 50% de lo que tengo salió de esa cabeza, lo creó él. Entonces, imagínate cómo ha caído la noticia, como un jarro de agua muy, muy, muy fría.
Entiendo, es un hombre que, en fin, Superman, Hulk, Iron Man, los Cuatro Fantásticos, X-Men, bueno, es que era un auténtico prodigio, ¿eh?
Spider-Man, Marvel, claro, es que, bueno, tú y yo, que solemos hablar todos los lunes de la genialidad, pues al fin y al cabo estamos hablando de un genio, ¿no? De un auténtico superhéroe que no tenía ni capa ni tenía mallas, pero que tenía el poder de la creación, ¿no? De inventar. Y hablando de cosas geniales, permíteme, amigo Arjona, que te dé la enhorabuena, ¿eh? Porque os he estado escuchando esta conversación con Walfran Campos, con El Crimen de Piot, y, bueno, tú genial como profesional, como siempre, pero es que ha sido muy, muy sobrecogedora, ¿eh?
Es que es una historia muy dura. Pero en todo caso, Cristian, permíteme que te diga que si visitas el Museo del Louvre en París, en una de sus salas podrás contemplar una de las obras más famosas de Leonardo da Vinci, La Virgen de las Rocas. Ojo, pero si visitas la National Gallery en Londres, en una de sus salas podrás contemplar una de las obras más famosas de da Vinci, La Virgen de las Rocas. Y no es un error, es que hay dos versiones. El porqué y algunos misterios más relacionados con este cuadro me lo va a contar un experto en la figura del artista florentino, comisario de la exposición Leonardo da Vinci y los rostros del genio, que se estrena en Madrid en unos días y que es Cristian Gálvez. Por cierto, Cristian, en el cuadro La Virgen de las Rocas, Leonardo representó a la Virgen con Jesús niño, a Juan Bautista también niño y al arcángel Uriel, una escena que se desarrolla dentro de una cueva. ¿Quién y para qué encargó a Leonardo esta obra? Y luego hablaremos por qué hay dos versiones, pero ¿quién y para qué encargó a Leonardo esta obra?
Pues mira, en una noche tan, tan especial, por tildarla de alguna manera, retomamos hoy los enigmas leonardianos, ya que la firma de este contrato, que data del 25 de abril de 1483, es la primera prueba tangible de la presencia de Leonardo en Milán. Las condiciones del cliente, que en este caso era la cofradía de la Inmaculada Concepción, solicitan la realización de un retablo, ¿vale?, para la capilla de la cofradía en San Francesco Grande, con la Virgen y un niño rodeados de ángeles y dos profetas. Sin embargo, Leonardo y sus ayudantes, Cristóforo y Ambrogio de Previs, hacen caso omiso absolutamente y realizan una concepción herética de un pasaje bíblico.
Concepción herética, ¿podemos explicar el palabra?
Alejado de la ortodoxia. Es decir, ten en cuenta que lo que representa Leonardo no aparece en los evangelios. Por lo tanto, es herejía, es digamos, una obra de arte apartada del dogma católico barra cristiano, que en este caso son los que piden este cuadro.
Correcto. Los que piden el cuadro son frailes. A ellos no les gustó nada, entre otras cosas, porque además no tenían... En el cuadro no había representación de santidad en los personajes, ¿no?
Claro, ten en cuenta que Leonardo presenta en esta primera versión, por llamar de alguna manera, de la Virgen de las Rocas, una composición, eso sí, con una seña de identidad totalmente vinciana. Carencia de la figura paterna, ojo, ausencia de halos sagrados o alas angelicales. Le da una presencia mayor de comunicación no verbal y mayor protagonismo de personajes secundarios. Por ejemplo, Uriel, a quien recrea andrógino y señalando directamente a otro personaje de importancia más o menos secundaria frente al niño Jesús, que es San Juan Bautista, patrón, curiosamente, de Florencia. De hecho, fíjate si les gustó poco que Leonardo fue obligado a entregar una segunda versión más acorde con lo pactado, más acorde con la ortodoxia.
¿Y cuáles serían las principales diferencias entre ambas pinturas?
Bueno, la mente transversal del maestro recrea diversas ciencias en estas obras y es importante apuntarlo. Aparecen, por ejemplo, el Leonardo geólogo o el botánico, ya que no recrea un paisaje sin más. Las rocas son sólidas, creíbles, la vegetación que abriga la escena genera profundidad y tienen vida. Pero Por lo tanto, nadie mejor que el propio Leonardo para cometer una segunda versión de esta Virgen de las Rocas y reemplazar así la que tantos retrasos en su pago estuvo provocando. De esta segunda versión se trata de una versión más adulta, refinada, pálida, por decirlo de alguna manera, o en otras palabras, más austera, más triste y, a su vez, más ortodoxa.
Uh-huh. Oye, Cristian, ¿me puedes contar de la figura de un perro que parece que aparece, cuando digo parece, es que aparece en la Virgen de las Rocas?
A ver, mira, en 2017 salió esta noticia, promovida por Silvano Vincetti. Silvano es presidente del Comité Nacional para la Valorización del Patrimonio Histórico, pero también es especialista en lanzar titulares escandalosos, ¿vale? En el caso del perro, él lo definió como un acto de acusación de Da Vinci contra la corrupción del papado de su época. A ver, esto hay que cogerlo con pinzas, ya que Vincetti es el mismo que dijo haber encontrado los restos mortales de Lisa Gherardini, la supuesta modelo de la Gioconda, y lo promovió como noticia mundial. Cuando se descubrió científicamente que era una farsa, terminó dando la cara a uno de los científicos que analizaba los huesos, sino él. ¿Que cabe la posibilidad de que Leonardo iniciara una idea y luego termina descartándola? Sí, pero lo del papado de Vincetti no me termina de entrar a mí en la cabeza.
Entiendo, pero ¿realmente hay un perro en el fondo de la pintura, pero de forma oculto?
Yo no creo que esté totalmente oculto. Yo creo que es una protoversión, por decirlo de alguna manera, de una idea que al final termino descartando. Pero esto lo podemos encontrar en... Bueno, fíjate, en esta primera versión de la Virgen de las Rocas, encontramos a Uriel mirando al espectador, señalando directamente a San Juan Bautista. Bueno, si uno a través de los rayos X mira las primeras versiones que Leonardo intentó pintar, resulta que el ángel no estaba apuntando con el dedo. Al final terminó decidiendo que quería señalarle, lo que le promovió muchísimos problemas. Pero fíjate que en esa misma obra podemos encontrar eso. Digamos, los diseños, los prototipos de lo que llegaría a ser y que nunca fue. Ahora, que fuese un acto de acusación contra la corrupción del papado, me parece que está un poco cogido con pinzas.
Oye, ¿es cierto que hay una tercera versión de la Virgen de las Rocas descubierta no hace muchos años?
Pues mira, 2005 para ser exactos, una obra datada sobre aproximadamente 1493, es decir, poco después de las otras dos versiones, y que incluso se realizó una exposición llamada Leonardo, Genio e Visione in Terra Marchigiana, cuyo comisario fue nada más y nada menos que el desaparecido recientemente también y gran erudito leonardiano, Carlo Pedretti. Sin embargo, algo pasó, ¿eh? Porque no llegó a cautivar ni a reposar sobre el catálogo pictórico de Leonardo.
Entiendo. Una pregunta. El hecho de que estamos hablando de la Virgen de las Rocas, se representa a la Virgen con el niño en su ida a Egipto y su encuentro con San Juan. Bueno, pasaje, por otra parte, que no está en ningún evangelio canónico, pero sí en los apócrifos.
Eso es.
Y una pregunta. En aquella época, estos apócrifos no estaban impresos. ¿Cómo tuvo él acceso a esa información?
Pues la verdad es que no lo sabemos y es una de las líneas de investigación que se están llevando a cabo dentro de la visión, digamos, por decirlo de alguna manera, teológica en torno a la obra de Leonardo. Sí que es verdad que por esa versión apócrifa no fue acusado de hereje a nivel público, pero le acarreó muchos problemas legales y fiscales. Pero fíjate que la misma línea de investigación, si nos ponemos a estudiar a Miguel Ángel y observamos la bóveda de la Capilla Sixtina, es curioso que en la sede, ¿no?, digamos la gran sede con S mayúscula, de la religión cristiana y católica, resulta que en esa bóveda no aparece ninguna figura cristiana. Es muy curioso. Luego sí que aparecerían años después en el juicio final. Pero hay una línea teológica en torno a Leonardo, en torno a Miguel Ángel, no tanto en torno a Rafael, que es digna de ser estudiada, ¿eh?
Es increíble. El personaje, yo no sé si os vais percibiendo semana a semana, que casi cualquier compuerta que abramos, cualquier ventana que abrimos de su vida, es, además de increíblemente atractiva, nos deja ahora, en fin, yo me quedo boquiabierto, porque si esta escena que él pinta no estaba publicada, ¿de dónde narices saca la información para pintar esa escena? Que luego nosotros vemos en los evangelios apócrifos, y repito, que en ese momento no estaban impresos, por tanto, él tenía una información privilegiada, claramente.
Pero fíjate, si el oyente ahora mismo nos está escuchando y ha digerido todas las noticias y todo lo que has vertido en el programa de hoy, si nos vamos directamente a la creación de Adán, mítica creación de Adán de Miguel Ángel en la bóveda de la Capilla Sixtina, es curioso, ¿no? En el momento en el que Dios crea al hombre, a su imagen y semejanza, pero sin embargo hay algo que no debería estar en ese fresco. Si Dios es el padre de Adán y también hace las veces de madre, Miguel Ángel, ¿por qué pintó un ombligo? Es curioso, ¿no? Y al final, yo creo que porque cada respuesta que encontramos, formulamos 4 o 5 más. Y es lo que tiene ser curiosos. Arjona.
Está claro. La semana que viene. Cristian nos trae La mujer en el arte del Renacimiento, Leonardo y el rostro femenino en el Renacimiento, y yo quiero hablar de tu nuevo libro y de una presentación que sé que va a haber en los cines Capitol. Pero eso es dentro de una semana aquí en la noche de COPE, ¿te parece?
Me parece maravilloso, y enhorabuena una vez más por todo lo que has conseguido esta noche.
Maese Gálvez, gracias por atenderme.
Ya seré.